Señor presidente de la Asamblea General, Rodolfo Nin Novoa, presente, de nuestra mayor consideración. El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigir a usted el mensaje que acompaña el envío para la consideración por el Poder Legislativo del presente proyecto de ley como parte de un conjunto de medidas para superar la crisis de un caótico sistema penitenciario, la peor crisis humanitaria de nuestra historia reciente. Así comienza diciendo el proyecto de ley en su exposición de motivos que en el día de ayer aprobó el Consejo de Ministros y que se remite a la Asamblea General. 23 páginas tiene la exposición de motivos que luego es seguida del texto en sí del articulado. Ustedes tienen disponible en nuestro sitio web, espectador.com, el alcance íntegro de este proyecto de ley, pero hoy nos interesa, en los próximos minutos, aproximarnos a él. Y digo aproximarnos porque, sin duda, de este proyecto se va a discutir y se va a discutir de manera abundante en las próximas semanas. Así que la intención en este primer abordaje es conocer de qué se trata, sobre todo teniendo en cuenta que sobre él se especuló mucho e incluso se debatió mucho mientras todavía no era tal, cuando era un anteproyecto que estaba siendo consultado con distintas instituciones y especialistas. Ahora existe y vamos a tratar de averiguar de qué se trata.
El tablero político.
Para eso nuestro diálogo esta mañana es con la doctora María Noel Rodríguez, asesora del ministro del Interior en Política Criminal y Temas Penitenciarios. Doctora Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Emiliano, ¿cómo le va?
Bien, usted fue una de las principales redactoras de este proyecto de ley.
Bueno, en realidad formé parte de un equipo de varios profesionales que ya desde el momento de la transición, allá en el Hotel Presidente, comenzamos a trabajar en esta propuesta de proyecto de ley, efectivamente.
Durante varios meses se ha denominado a este proyecto como de descongestionamiento del sistema carcelario. Sin embargo, ustedes prefieren llamarlo proyecto de ley de humanización y modernización del sistema carcelario. ¿Por qué?
Efectivamente, Emiliano. En primer lugar, nos parece importante ubicar este proyecto de ley en el marco de una emergencia humanitaria en todos los centros penitenciarios del país, emergencia que ya fuera declarada desde el 1 de marzo por el presidente de la República, ¿verdad? Este proyecto tiende fundamentalmente a mejorar las condiciones de reclusión, tiene un conjunto de normas que hacen a un mejoramiento, una humanización de estas condiciones y que dentro del conjunto de normas hay una parte de las disposiciones normativas que establecen un régimen excepcional de liberaciones anticipadas que van a beneficiar a una descongestión del sistema carcelario que, como ya es de público conocimiento, ha llegado a unos índices de hacinamiento realmente alarmantes.
Sí, ¿cuáles son esos índices? Porque ustedes los ubican como récord a nivel mundial.
Bueno, ahí es importante hacer dos puntualizaciones. Una es una característica fuerte de nuestro sistema penitenciario, es el alarmante crecimiento de la población reclusa, que en 10 años, del 94 al 2004, se ha literalmente duplicado. Uruguay cuenta con más de 7.200 personas privadas de libertad, y esto, comparativamente a la región y al mundo, presenta un índice de prisionización realmente muy alto. Esto utilizando la tasa de prisionización cada 100.000 habitantes. Uruguay supera las 200 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, lo que lo coloca como uno de los países con mayor número de reclusos proporcionalmente. Y por otro lado, lo que refiere a la tasa de hacinamiento, Uruguay, el sistema penitenciario uruguayo tiene una capacidad oficialmente prevista para unas 3.500, 3.600 personas y, como decimos, su población supera las 7.000 personas, ¿verdad? Y esto se agrava fundamentalmente en algunos centros carcelarios como el CONCAR, donde la población triplica su capacidad. Pero insistimos, este proyecto reúne un conjunto de normas que no solamente hacen a la liberación anticipada, que es lo que ha trascendido fundamentalmente a nivel público, sino que tiene un conjunto de normas que lo que pretende también es ser el puntapié inicial de un cambio de la política o de la concepción de la política criminal en Uruguay, intentando que la respuesta punitiva y sobre todo la respuesta de privación de libertad no sea la primera medida que el Estado encuentra para afrontar la violencia y la criminalidad, sino que se intente buscar medidas que no necesariamente impliquen la prisión o el encierro.
Por ejemplo, ¿cuáles menciona entre esas otras normas?
Fundamentalmente las medidas alternativas, que es un debe que también tenemos que resolver. Uruguay cuenta con una ley de penas alternativas, pero una ley que tiene dificultades en su implementación y que esperamos que una vez que salgamos de la aprobación de esta ley, concretamente podamos también trabajar bajo el mismo sistema que venimos empleando de consulta con operadores del sistema penal, podamos trabajar en un perfeccionamiento de esa ley de medidas alternativas para intentar poder ampliar la utilización de estas medidas.
Usted alude también, por ejemplo, al capítulo cuarto del proyecto, el régimen de redención de la pena.
Exactamente. De pronto, para hacer una, si le parece, un pequeño pantallazo de los seis capítulos que la ley tiene, no necesariamente en el orden que está planteado en el proyecto, pero sí quizás en el orden que lo fuimos trabajando. En primer lugar, la ley tiene un capítulo que propone la derogación de algunas disposiciones contenidas básicamente en la Ley de Seguridad Ciudadana, en la Ley 16.707 y en la ley denominada de urgencia, la Ley 17.243. Seguramente las modificaciones introducidas por estas leyes hayan sido principalmente las responsables del fuerte incremento de nuestra población carcelaria. Y esta normativa, estas normas propuestas en el proyecto de ley, básicamente intentan armonizar las disposiciones del Código Penal, recuperar la dosimetría que el Código Penal debe tener.
¿Qué es lo que recuperar la dosimetría que el Código Penal debe tener?
Bueno, por ejemplo, para ir a casos concretos que la ley plantea, la ley 17.243 modificó el régimen de punición de la tentativa de rapiña y de la tentativa de violación, estableciendo una pena mínima de 2 años. Esto que provoca que las personas procesadas por tentativa de rapiña y violación no puedan solicitar la libertad provisional y que en este momento el sistema penitenciario cuente con un altísimo porcentaje de personas que están procesadas por estos delitos. Lo que propone el proyecto es volver al régimen anterior y regir estas tentativas por el régimen común de la tentativa que el propio Código Penal establece. Esto es que se castiguen con 1/3 de la pena, que puede llegar hasta la mitad de la pena del delito consumado. Lo mismo en relación a los hurtos agravados por la penetración domiciliaria o por el despojo o sorpresa, que también por esta misma ley, la 17.243, se estableció una pena mínima de 2 años, diferenciándolo del resto de los hurtos agravados, que sí mantienen una pena mínima de prisión y que habilitaría una libertad provisional. Por lo tanto, la idea es volver al régimen anterior que el Código Penal consagra, estableciendo que estos delitos, porque son delitos que entendemos que no son delitos que provoquen daños demasiado significativos y que sean castigados de la misma manera que el resto de los delitos establecidos en el Código Penal con este tipo de bienes jurídicos vulnerados.
Usted está haciendo un repaso de los principales capítulos del proyecto. Seguimos entonces, a ver.
Exacto, perfecto. Después un segundo capítulo, y acá sí la referencia que usted hacía a la redención de pena por estudio y trabajo. Se establece, se propone en el proyecto una norma que es muy innovadora para nuestro sistema, pero sí es aplicada por otros sistemas penales de la región, y que establece la posibilidad de redimir pena por trabajo y estudio. Esto básicamente significa que por 2 días de trabajo o estudio la persona puede descontar 1 día de su pena. Entendemos que esa norma es beneficiosa por 2 motivos. Una, porque es una forma de motivar y estimular a la persona privada de libertad a trabajar y estudiar. Y en segundo lugar, porque indirectamente esto va a permitir reducir el número de personas privadas de libertad y colaborar en lo que hace a la descongestión carcelaria.
Seguimos.
Este mismo capítulo también establece una norma que facilitaría la inserción laboral de las personas liberadas, estableciendo básicamente que en los pliegos de licitaciones de obras públicas será obligatorio incluir en las planillas de trabajo un 5% de personas liberadas que estén inscritas en la bolsa de trabajo que está bajo la competencia del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. creo que de alguna manera, por supuesto, ayudaría en un momento tan crítico como es el momento de la recuperación de la libertad en la futura inserción laboral de la persona liberada.
La dejo completar la exposición porque usted ha elegido cambiar el orden, incluso de la numeración de los capítulos. ¿Por dónde continúa entonces?
Por el tercer capítulo, lo que nosotros denominamos tercer capítulo en el momento de armar y de pensar este proyecto, y que es lo que refiere a la creación de un centro de asistencia a las víctimas del delito y la violencia, que es otro de los grandes deberes que en la órbita del Ministerio del Interior hemos identificado.
Con este tipo de disposiciones supongo que también se procura equilibrar, quiero decir, entre otras cosas, uh-huh. Combatir la sensación que puede haber seguido generando de que el Ministerio del Interior estaba preocupado solamente por los presos, es decir, por quienes han delinquido o por quienes están procesados por delitos, y prestando poca atención, mientras tanto, a las víctimas de esos presos.
Uh-huh. Mire, mira, nosotros también entendemos que el hecho de apostar a mejorar las condiciones de reclusión y de esta manera poder facilitar programas que tienden a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, precisamente lo que va a lograr es un fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Uruguay presenta un índice de reincidencia del 50%, lo que demuestra que el sistema ha fracasado y que la cárcel lo que hace es reproducir mayor crimen y mayor violencia. Por lo tanto, sin duda que la atención de las víctimas es una prioridad para el Ministerio, pero entendemos que también mejorando las condiciones de reclusión estamos atendiendo a las víctimas. En la medida que sabemos que no podemos mantener una persona privada de libertad indefinidamente, porque no tenemos cadena perpetua, y por más que tengamos penas muy severas, las personas recuperan la libertad, apostar a la rehabilitación y apostar a mejores condiciones, condiciones más humanas, también es una forma de pensar y de apostar a evitar nuevas víctimas y nuevos delitos.
Pero concretamente, con respecto a las víctimas, ¿qué es lo que se prevé?
Acá lo que se prevé es la creación de un espacio que seguramente en una primera instancia esté bajo la estructura organizativa de la Dirección Nacional de Prevención del Delito, para definir después cómo vamos a seguir trabajando con este centro de asistencia, y fundamentalmente que este centro sea un lugar de orientación y de derivación para las víctimas y los familiares de todos los delitos. El Ministerio tiene actualmente un espacio que atiende a víctimas de violencia doméstica, pero entendemos necesario ampliar este espacio a todos los delitos y todas las formas de violencia.
Pedía también que se crean dos comisiones para reformas, reforma del proceso penal y del código penal.
Exactamente. Entendemos que esta ley no serviría demasiado si no pudiéramos apostar a un cambio estructural. Uruguay tiene un serio problema con su proceso penal, es el único país en América Latina que todavía no ha procesado una reestructura de su procedimiento penal, y por lo tanto estimulamos la creación de dos comisiones, una para reformar el proceso penal, sea con el proyecto que está aprobado y que sigue en suspenso su entrada en vigencia, sea a través de otro procedimiento que se pudiera llegar a proponer. Y por otro lado, una revisión del Código Penal. Su Código Penal es un código del año de la década del 30, que no responde a las nuevas políticas en materia criminal, que entendemos que merece una revisión, fundamentalmente también en lo que refiere a la protección de los bienes jurídicos. Esto es algo que también se ha planteado y se ha hablado mucho, y es que nuestros delitos protegen fundamentalmente a determinados bienes jurídicos, como son la propiedad, en desmedro muchas veces de bienes jurídicos como la integridad personal en la vida. Y entendemos que en este sentido es conveniente hacer una revisión de toda la legislación penal, dando la mayor participación posible, y es por eso que en ambas comisiones se propone la integración de fiscales, de jueces, de la universidad, de funcionarios, a los efectos de tener una discusión y un abordaje lo más integral posible.
Doctora María Noel Rodríguez, usted al hacer este resumen del contenido del proyecto de ley, optó por incluir primero y comentar primero aquellos capítulos que apuntan al futuro, digamos, a reformas a encarar, algunas de ellas en plazos que no están claros, ¿verdad? Por ejemplo, el trabajo de estas comisiones que usted mencionaba, no se sabe cuánto tiempo va a llevar, pero son las disposiciones que van a reformas de fondo del sistema penal y también del funcionamiento del sistema carcelario. Me gustaría que ahora, en el final de esta charla, sí nos concentráramos en lo urgente, en el régimen excepcional de libertad provisional y anticipada, que es el que abre el proyecto de ley.
Exacto. Solo una puntualización. Sí. Esto no es por casualidad, sino que también queríamos plantear la parte que no se conoce del proyecto. Este proyecto, como le digo, implicó una enormidad de discusiones y de charlas con diferentes operadores, y solamente se conoció la última parte, y por eso a propósito queremos presentar la última parte en este momento. Pero antes de pasar a la libertad o el régimen excepcional de libertad, también tenemos un capítulo que hace a otorgar al juez la facultad de decretar prisión domiciliaria para aquellas personas que presentan patologías graves, para mujeres embarazadas en el último trimestre de su embarazo, que por razones médicas sea conveniente que no permanezcan en prisión, y una norma que establece la posibilidad de que el juez decrete la prisión domiciliaria a las personas mayores de 70 años.
Estamos en diálogo con la doctora María Noel Rodríguez, asesora del ministro del Interior. Estamos con ella haciendo una primera aproximación a este proyecto de ley que el gobierno prefiere denominar de humanización y modernización del sistema carcelario, pero que también es, doctora, también es un proyecto de descongestionamiento del sistema carcelario, ¿verdad? E incluye a esos efectos una serie de medidas, un régimen excepcional de libertad provisional y anticipada. Vamos a ver entonces cómo opera.
Perfecto, cómo no, Emiliano. Bueno, este régimen excepcional de libertad provisional y anticipada, previamente plantear que utilizamos como base, cuando empezamos a trabajar con este grupo de normas, la ley 15.743, que fue la ley votada en el año 85 y que estableció la libertad anticipada de las personas que se encontraban detenidas el 1 de marzo.
Con esto lo que ustedes quieren remarcar es que hay un antecedente
nacional,
que es el que se dio justamente al regreso a la democracia.
Exactamente. Y no solamente antecedentes nacionales, hicimos también una búsqueda a nivel regional e internacional de cómo otros sistemas también, otros organismos han recomendado ante situaciones de crisis humanitaria en los centros carcelarios y de hacinamientos tan graves como el nuestro, la posibilidad de utilizar regímenes excepcionales de libertad anticipada. Solamente a modo de ejemplo, plantear que Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, ha recomendado las libertades anticipadas como forma de combatir el hacinamiento, precisamente en una visita que realizó Argentina en el año 2003. También organizaciones especializadas, como el Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Londres, ha recomendado la utilización de este tipo de medidas. ¿Qué le queremos decir con esto?
Sí, la comparación con la admitida de presos comunes del año 1985 es un tema polémico en sí mismo.
Exacto, la ley de libertad anticipada.
Está bien, la ley de libertad anticipada. Hay quienes sostienen que las circunstancias son distintas, ¿verdad? Pero vamos a no entrar en ese punto en este momento y sí a conocer cómo es que opera el régimen que se introduce en este proyecto de ley.
Perfecto. Entonces, básicamente las normas de este proyecto consagran un régimen excepcional de libertad provisional o anticipada. Excepcional porque esto no modifica la normativa vigente en el Código Procesal Penal en lo que refiere a la libertad provisional y anticipada. Es un régimen excepcional además porque se da por única vez para las personas que se encontraran privadas de libertad al 1 de marzo del año 2005. Básicamente lo que propone el régimen es la excepción de algunos delitos, ¿verdad? Que están establecidos a texto expreso en el artículo primero de la ley, que básicamente
lo primero que incluye la ley en el artículo primero es cuáles son los delitos a los que no va a ser aplicable este régimen excepcional de libertad provisional y anticipada.
Exactamente.
Es como abrir el paraguas, ¿no? A ver, ¿cuáles son básicamente los que no tendrían este tipo de beneficios?
Básicamente son el delito de homicidio con las circunstancias agravantes del artículo 311 y 312 del Código Penal, esto es homicidios con premeditación, homicidios con impulso de brutal ferocidad, por precio o promesa remuneratoria, aquellos que se realizan para ocultar un delito anterior o para facilitar el ocultamiento de un delito. El delito de lesiones gravísimas también queda excluida, los delitos de violación y atentado violento al pudor cuando la víctima fuera menor de 18 años, el delito de rapiña agravado por el uso de armas, el delito de copamiento y varios delitos económicos. Eso básicamente porque, como usted sabe, este proyecto fue un proyecto consultado con todos los operadores del sistema penal, con la Facultad de Derecho, del Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con la Suprema Corte, con la Dirección de Cárceles, y prácticamente todos estos organismos que en términos generales aprobaron, aceptaron y estimularon este proyecto, recomendaron bajo diferentes modalidades la exclusión de algún tipo de delitos, básicamente delitos graves o que atentaran contra bienes jurídicos relevantes. Es por eso que se realizó la exclusión de algunos delitos al régimen de libertad provisional y anticipada. Pero lo otro importante es quiénes concretamente van a poder acceder a este régimen. Y para esto se utiliza un límite de 3 años como criterio regulador. Lo que la ley establece es que el régimen de libertad anticipada va a comprender a aquellos penados que hayan cumplido las 2/3 partes de la pena impuesta cuando la pena recaída supere los 3 años y cuando hayan cumplido la mitad de la pena cuando la condena impuesta haya sido menor de 3 años. Eso es lo que hacen los penados, pero ese régimen también abarca a las personas procesadas. Como los procesados no tienen condena, lo que establece la ley, que se toma como referente precisamente la ley del 85, la solución que se da en la ley del 85 para los procesados, es que se utiliza este límite de 3 años, se utiliza la pena máxima establecida para el delito, o en el caso de que haya acusación fiscal, el monto de la acusación fiscal, y nos manejamos igual.
Más o sea,
de
para los procesados, para quienes aún no están condenados, ¿cuál es la regla entonces?
La regla es que nos vamos a regir por la pena máxima establecida por el delito por el cual están procesados.
Entonces
ahí lo que tenemos que ver es el delito por el cual están procesados, excluyendo los delitos que el propio artículo primero excluye, y tenemos que ver cuál es la pena máxima. Si la pena máxima es mayor a 3 años, tienen que haber cumplido 2/3 partes de esa pena, y si es una pena menor a 3 años, la mitad de la pena. En el caso de que haya acusación fiscal, nos vamos a regir por la acusación fiscal. Si la acusación fiscal es mayor a 3 años, deben haber cumplido una preventiva de 2/3 partes de la pena, y si la acusación fiscal es menor a 3 años, una preventiva de la mitad de esa acusación fiscal. Esto lo entendimos necesario como un criterio regulador de las personas que van a estar comprendidas en este beneficio.
Entonces, usted fue muy cuidadosa al aclarar cuáles son los delitos que no entran dentro de este régimen especial, excepcional de libertad provisional y anticipada. Básicamente, decía usted, delitos graves, aunque también, bueno, se incluyen delitos económicos, pero digo, básicamente, delitos graves. Pese a eso, pese a esa tranquilidad que se quiere llevar a la población con ese tipo de puntualizaciones, de todos modos hay mucha gente preocupada por el plus de inseguridad que puede provocar la presencia en la calle de estos presos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo responde usted a esa inquietud?
Bueno, en primer lugar, estamos estableciendo un régimen que no se aparta de la regla ya establecida en el Código Procesal Penal. Estas personas ya estarían en condiciones de obtener su libertad. No es que necesariamente vayan a obtener la libertad por este proyecto de ley, sino que perfectamente podrían estar siendo liberados por el régimen común de la ley. Pero lo más importante para generar la tranquilidad necesaria es que estas personas van a estar sometidas a un régimen de vigilancia y de asistencia a cargo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados en Montevideo y de los patronatos departamentales en el interior del país.
¿En qué consiste ese régimen de vigilancia y asistencia?
Bueno, el patronato va a ingresar a los establecimientos penitenciarios unos días antes de que se hagan efectivas las libertades para informar a todas estas personas que van a estar liberadas cuáles son los compromisos que tienen que asumir, básicamente algunos compromisos que están establecidos en el propio Código Penal, de fijar domicilio, de poder adoptar algún tipo de oficio, trabajo, profesión, si es que lo tuvieran, pero el patronato está preparando un plan de acción para estas personas a los efectos de poder contenerlas al momento de su liberación y fundamentalmente coordinando con el plan de emergencias, ya que estas personas en su gran mayoría son población efectiva del plan de emergencia, y es por eso que el patronato está trabajando con el plan de emergencia para poder establecer un plan de seguimiento y de atención a todas estas personas que vayan a ser liberadas.
Ahora, estamos hablando de unas 700 personas, según los cálculos que ustedes han hecho, que podrían salir en libertad.
Bueno, ahí tenemos una gran dificultad, y Uruguay no tiene un sistema de información lo suficientemente completo como para poder hacer una aproximación real del número de personas que están en estas condiciones. Se hicieron esfuerzos muy grandes por parte de los operadores de la Dirección Nacional de Cárceles y de las jefaturas departamentales para poder acercarnos a un número más o menos cierto, y en forma muy aproximada estamos pensando que va a ser alrededor de un 10% de la población penitenciaria a nivel nacional.
Por eso el número de 700. Uh-huh. Pero usted decía, el patronato estará por un lado implementando el control que se va a hacer de esa gente y por otro lado apoyando a esa gente. Ahora, ¿qué apoyo les puede dar el patronato? ¿Puestos de trabajo? Difícilmente.
Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la bolsa de trabajo y es por eso que también la ley introduce una norma concreta para poder facilitar la inserción laboral de las personas liberadas. El patronato tiene hace mucho tiempo una bolsa de trabajo que estamos intentando desde el propio ministerio apoyar para que efectivamente pueda ser un mecanismo de mejor inserción laboral. Pero también coordinando con el plan de emergencia, estas personas eventualmente pueden recibir ingresos ciudadanos, pueden adherirse a algunos planes de capacitación laboral, podrán recibir también apoyos desde el punto de vista alimenticio. Y el patronato cuenta con un equipo técnico que se está reforzando en este momento a través de diversos recursos humanos, precisamente para que haya una continuación de estas personas, durante los primeros meses de la liberación, que son seguramente los meses más difíciles para una persona que recupera la libertad.
El Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, se sabe, es una institución bastante abandonada en materia presupuestal.
Sí.
¿Va a contar con los medios como para encarar semejante tarea en tan corto lapso? Porque si no leí mal la ley, los jueces tienen un plazo máximo de 60 días hábiles desde la promulgación de la ley para llevar adelante todas las liberaciones que correspondieran. Entonces, ¿puede el patronato en 60 días hábiles desde la promulgación de la ley bancar semejante tarea?
Pero ya venimos trabajando, Miguel. Venimos trabajando con el patronato, yo le digo, desde el mismo momento de la transición en el Hotel Presidente, venimos trabajando con la intención de fortalecer el patronato más allá de la promulgación o no a esta ley. Necesitamos fortalecer el patronato, ya que como dice el presidente del patronato, es en principio como la cara social que tiene el Ministerio del Interior. Y es por eso que la intención es fortalecerlo y ya venimos fortaleciéndolo desde hace algunos meses.
Para terminar por hoy, doctora María Noel Rodríguez, ¿cómo resulta esto de enviar el proyecto de ley al Parlamento justo cuando está en curso una huelga de hambre en el Penal de Libertad, en la que se reclama por medidas de este tipo? ¿No se está actuando bajo la presión de los presos entonces?
No, de ninguna manera. El proyecto de ley ya hace unas 2 o 3 semanas que había sido finalizado por el Ministerio del Interior, luego de un largo periodo de consultas a diferentes operadores, estaba en manos del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo le estaba dando la última revisación con los asesores de la Presidencia y se encontró el momento, una vez finalizada esa revisión, que el proyecto va al Parlamento, ¿verdad? Sin perjuicio que además la situación está bajo control en los establecimientos penitenciarios y que las personas privadas de libertad han sido muy comprensivas de todas las medidas, porque esa no es la única medida más que el Ministerio del Interior viene implementando para mejorar las condiciones de reclusión, sino que, como insistimos siempre, es una medida más dentro de un paquete de medidas que a partir del 1 de marzo se vienen implementando para mejorar las condiciones de reclusión.
Sí, nuestra información de último momento dice que anoche en el Penal de Libertad 22 presos no aceptaron recibir la cena, o sea que dieron comienzo a esa huelga de hambre con la que se amenazaba. Y también nuestros datos dicen que el director nacional de cárceles, Enrique Navas, está a esta hora informando en los penales los detalles del proyecto que va al Parlamento.
Sí, eso era un acuerdo que teníamos con el director nacional de cárceles. Imagínense la ansiedad que además genera en la población reclusa poder conocer el proyecto, que no tienen quizás los medios para poder tenerlo, y es por eso que el director nacional de cárceles se va a dirigir a los establecimientos para poder explicar de qué se trata y básicamente que estamos hablando todavía de un proyecto de ley que va a llevar tiempo su promulgación. Pero básicamente la visita del inspector Navas es a los efectos informativos a la población.
Pero de hecho lo que se está buscando es disuadir la huelga de hambre.
Bueno, no necesariamente, también es informar. Nosotros hace semanas que estábamos con la intención de poder acercarnos a los centros penitenciarios, pero queríamos tener una versión definitiva de este proyecto y la población reclusa y los familiares, por supuesto, que están muy ansiosos de conocer el texto de este proyecto de ley. Una vez que fue recién ayer que el Consejo de Ministros lo aprobó, es el momento oportuno para poder presentar este proyecto en los centros penitenciarios.
Doctora María Noel Rodríguez, asesora del Ministro del Interior en Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, muchísimas gracias y cualquier cosa la orden, Emiliano.
Sí, vamos a volver a conversar con usted y con otras autoridades del Ministerio porque la polémica, el análisis recién se abre ahora, digamos, formalmente, ¿no?
Exacto.
Hasta pronto.
Hasta pronto, Emiliano.
En Perspectiva. Dirección General, Emiliano Cotelo.